de 300.000 mujeres fueron víctimas de esterilización forzada en Perú durante la década de los 90. Esto fue bajo la presidencia de Alberto Fujimori. El Estado peruano practicó la ligadura de trompas a centenares de miles de mujeres, en su mayoría indígenas de zonas rurales. De acuerdo a las organizaciones de derechos humanos peruanas e internacionales, estas esterilizaciones se llevaron adelante mediante engaños, amenazas e incluso mediante el uso de la violencia física. Hasta el día de hoy, estos crímenes han permanecido impunes y la justicia demora las causas abiertas. Para conversar acerca de estos hechos, la lucha actual por la justicia, entrevistamos a Ruth Zúñiga, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Rute? Hola, Rute, ¿me escuchás?
Sí, la escucho.
Perfecto. Rute, una investigación ordenada por el Ministerio de Salud en Perú en el año 2002 concluyó que durante la década previa más de 300.000 personas habían sido esterilizadas sin dar su consentimiento. A lo largo de los últimos años, estas denuncias se han venido multiplicando. ¿Podrías explicarnos, bueno, en qué consistió esta campaña de esterilizaciones forzadas dirigida por el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Una introducción?
Sí, ha sido desde el año 96 al 2001, hasta el mes de marzo, en su periodo de Alberto Fujimori. Es lo que ha pasado, las ligaduras que han hecho a todas las mujeres, a lo menos a las mujeres campesinas, de los que no saben hablar quechua, los que hablan quechua, lo han esforzado para que lo puedan hacer, ese tipo de ligadura. Hasta incluso han sido mujeres gestantes de 3 meses, de 4 meses, han sido, y otras personas que ya no podían después tener sus hijos, ya eran de edades a las señoras, hasta a ellas les han hecho la ligadura comúnmente, como a un animal que uno dirige, es tal día este animal lo voy a degollar, es igualito, parecido a eso, es lo que nos han hecho, este atropello, Alberto Fujimori.
Bien, ¿y cómo logró Alberto Fujimori instrumentar una política de este estilo que viola totalmente los derechos humanos? ¿Cómo se instrumentó desde el Estado peruano?
Posiblemente en su periodo a los médicos les habrá insistido, a los médicos les ha dicho que lo hagan las esterilizaciones, pero comúnmente, sin consultar a nosotros. Hay otras que hemos tenido en esas edades, cuando nos hizo a los 25 años, a los 15 años, a jovencitas que no tenían siquiera por lo menos su pareja, hasta ellas les han hecho. Y entonces ese atropello lo que a nosotros nos ha hecho, y hasta ahorita el dolor, lo que nosotros sentimos, nos han quedado. Y hasta ahorita nuestras reparaciones, lo que pedimos, no avanza. Sigue lo mismo, los políticos siguen manipulando ahí adentro, siguen en aire los fujimoristas que están metidos, hasta incluso los médicos están en ahí involucrados, los policías también están en ahí.
O sea que hay como una especie de complicidad entre distintos sectores del gobierno para mantener en parte esta impunidad, o sea que ustedes no han sido reparadas como deberían haberlo sido.
Así es. Es que a nosotros anteriormente no nos creían que nosotros hemos sido 300.000 mujeres, 200.000 varones vasectomizados. Pero ahora recién, con el registro que estamos avanzando, ahí recién nos dicen, ahorita estamos en el registro, acá en el Cusco estamos 750 registradas las mujeres, tanto los varones y mujeres están registrándose. Ahí recién ellas se dan cuenta, los médicos mismos están chequeando las señoras, sus entrevistas, sus preguntas de las señoras, de ellas mismas les está saliendo qué, cómo ha sido, cómo les han llevado, con qué engaños de sus comunidades les han trasladado. Todo eso hay de fin, los médicos dicen, verdad, ha sido así, un atropello hacia las mujeres ha sido. De fin se dan cuenta, pero sin embargo, a nosotros, cuando nosotros fuimos a denunciar por primera vez, ahí nos dijeron, esas mujeres son unas mentirosas, es mentira, por gusto esas mujeres son enseñadas. Y ahora que nos diga que somos enseñadas, son 300.000 mujeres, 200.000 varones vasectomizados que ahora más que digan que es mentira, eso no es, eso es falso.
O sea, tú marcás que no solo son 300.000 mujeres, sino que también son... ¿Cuántos me dijiste, varones? Disculpa que se me cortó la comunicación. No pude intentar bien el número.
200.000 varones 200. Vasectomizados también son.
O sea que hay 500.000 de personas en Perú que fueron vasectomizadas por el gobierno de Fujimori. Terrible lo que me contás.
También lo han sido junto con las mujeres. Sus esposas no querían, se escapaban a la jefa y a los varones les cogían también y los traían así como a un preso en los camiones. En cualquier caso que ellos iban a recoger de noche, de día, amanecida, así lo traían y así lo hacían.
Rute, hay algo que me llama muchísimo la atención. Según los datos que han trascendido a la opinión pública, no solo a la opinión pública peruana, sino también a medios internacionales, como por ejemplo la BBC, se habla de que la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres indígenas. Acá se cruza un factor étnico muy importante. ¿Por qué pensás que esta campaña se centró especialmente a las mujeres indígenas?
Así es, porque en caso ahorita que ustedes están viéndolo, no hay en el este, por ejemplo, en Lima no hay mucho, en ciudades no hay, a lo menos en los campos, en las alturas, la gente que produce la chacra, que la gente se dedica a trabajar con los animales, que no saben sus derechos, que trabajan, que cultivan la tierra, a esas mujeres es lo que más se han aprovechado. No han hecho a las mujeres de la ciudad, las mujeres de la ciudad son ya más o menos bien preparadas, han sido, y es por eso a ellas no les ha tocado. Pero a las mujeres del campo, a las mujeres quechohablantes, a ellas es lo que les ha tocado. Ellas hemos sido nosotros, somos paganos que nos han traído hasta hincados con engaños, que teníamos que pagar una multa de 50 soles, no sé, un montón de cosas con pretextos, así nos traían, porque yo pienso que...
O sea, a ustedes le decían que si no se esterilizaban les iban a cobrar una multa. ¿Ese era uno de los mecanismos de persuasión que tenía el gobierno?
Sí, eso, a mí, en caso de mí, eso es lo que me han puesto, eso, porque en el 2000, en el 99, el 17 de enero nació. Entonces, yo me vine hacia la fuerza de la costa, del centro de salud donde queda Lucia. Entonces, yo cuando me he venido, no me querían certificar, no me querían darme su certificado de NINSA para hacerle anotar en la municipalidad. Y entonces yo me retiré así. Entonces, a los un mes, si cumplía un mes, yo tenía que pagar 50 soles. Y en el campo no se consigue fácil el dinero. Es difícil 50 soles. Y ese monto era para mí muy alto. Y entonces yo dije, ¿de dónde voy a sacar para pagar ese monto? Y entonces, eso es lo que a mí me han hecho, me han chantajeado con eso. Y entonces vinieron a mi casa, antes que cumpla un mes, vinieron a mi casa. Entonces, en mi casa me llevaron a mi esposo y a mí. A mi bebé lo sacaron con ambulancia, lo llevaron. Así han sido las cosas en acá.
Claro. Rute, estábamos hablando, usted me contaba un poco por qué, en su opinión, la campaña se centró especialmente a las mujeres indígenas. Ahora, hay algo muy importante que le quiero mencionar, es la campaña de esterilizaciones masivas fue llevada adelante mediante una ley de planificación familiar y de reducción de la pobreza que respondía y se excusaba en recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Las Naciones Unidas participaron de la financiación de este proyecto. O sea, hay varios organismos con mayor o menor reputación que están involucrados, incluso también el gobierno de los Estados Unidos, que invirtió 35 millones de dólares a través de su agencia estatal USAID. ¿Cuáles, según ustedes entienden, es decir, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, la responsabilidad que tuvieron los organismos internacionales en esta campaña?
Mira, ahorita que usted me dice que hasta incluso otros países ya han financiado para que se haga ese tipo de esterilizaciones. Entonces, y el gobierno posiblemente ha planificado, ya anteriormente ha estado planificando cómo podría hacer a esas mujeres. ¿Qué voy a hacer? Habrá pensado, o sea, que es como decir que nos han secuestrado o que nos han degollado para que nos puedan degollar de otro país todavía financiera han pedido. Y entonces, ahora yo digo, ¿por qué así no lo pide también igual a otros países a ayudar para que a nosotros nos hagan curar? Porque hay muchas mujeres que se están muriéndose, hay muchas personas que están sufriendo con el cáncer al útero, tienen cáncer al útero y tienen dolores al momento en la parte donde que le han operado, son inválidas, se quedaron. Entonces así debería de hacerlo también ahorita el gobierno y pedir a tantas mujeres que son, debería de pedirlo para que nos puedan siquiera por lo menos con medicinas, con médicos especiales para que nos puedan atender, porque ahorita nosotros no brindamos la atención en los centros de salud. Porque ya a veces cuando estamos mal ya no queremos ni aproximarnos a los centros de salud porque nos dicen que esas son las mujeres majaderas, esas son que por gusto, cómo les va a doler, cómo se van a sentirse mal, eso es lo que nos dicen. Entonces con ese miedo ya no queremos ir ni a los centros de salud.
O sea que los centros de salud no están brindando la asistencia que ustedes demandan, como que... En cierto sentido, no les están prestando la atención que ustedes necesitan.
Así es. Por ejemplo, ahorita en el registro que estamos, así que hemos sido maltratados, seguimos siendo victimizados, seguimos siendo maltratados, porque los médicos que ahorita en el registro que están atendiendo en el hospital, que están atendiendo a las señoras, tienen que registrarle, verle la cicatriz, donde le ha quedado, es verdad o no es. Hasta para eso nosotros tenemos que recibir un maltrato, seguimos siendo victimizados porque nos dicen, en la tarde, ahorita no hay, ya no hay cupo, en la tarde, tienen que esperar a las 2 de la tarde, y las señoras que vienen de diferentes comunidades, de su comunidad, tienen que trasladarse una hora hasta donde que hay carros para que les pueda llevar de ahí. Tienen que trasladarse hasta el Cusco 2 horas. ¿Y a qué hora se regresa la señora? ¿Y a qué hora llega a su casa si a las 2 de la tarde van a atender? Claro. Hasta en eso seguimos siendo victimizadas las mujeres.
Sí, sí, terrible, terrible. Ahora me gustaría hablar un poco de la actualidad, porque hay cosas que preocupan. La candidata a presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que bueno, que sabemos que ganó las elecciones y que tiene chances de ser la próxima presidenta, que es hija de Alberto Fujimori, ha minimizado en reiteradas ocasiones las denuncias de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de su padre. La postura más cómoda, ¿no? Keiko negó que existan 300.000 víctimas y dijo textualmente que en caso de ser elegida presidenta buscará conocer la verdad y que si existe alguna mujer operada sin su consentimiento tendrá que ser reparada por el Estado. ¿Qué consecuencias creen que podría tener una posible victoria de Keiko en la segunda vuelta para la lucha por la justicia y el reconocimiento, digamos, ya en la órbita estatal de estos crímenes de lesa humanidad cometidos e impulsados, bueno, por su padre, por Alberto Fujimori?
Mira, yo en caso, ahorita que su hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ha triunfado, pero posiblemente en la segunda vuelta, que va a haber, no creo que entre, porque nosotros acá en el Cusco no lo queremos ni verlo a esta señora. Y en todo caso, ahorita lo que yo veo es, ahora recién en su campaña política ha utilizado nuestro nombre, nos ha utilizado a las mujeres víctimas, nos ha utilizado diciendo que son 30 mujeres, a las 30 mujeres les voy a indemnizar. ¿Dónde está que es 30 mujeres nomás que su padre ha cometido este asesinato que ha cometido? No ha sido 20 nomás, son 300.000 mujeres.
No, claro, no, es terrible lo que maneja ella, ¿no? La diferencia de números, es algo que da vergüenza, o sea, además se sabe que son más de 300.000 personas seguro, y lo que te quería preguntar, ¿cómo andan? ¿Hay un registro? ¿Hay un registro de las víctimas? Así no da lugar a este tipo de dualidades, ¿no? Que alguien diga otra cosa y que otra institución de repente diga otra.
Así es. Y en todo caso, ahorita nosotros ya, a lo menos yo, mi persona, estoy amenazada por esa candidata, porque yo siempre protesto.
A ver, ¿cómo que estás amenazada? A ver, contame un poco eso.
Me duele a mí lo que me han hecho, ese tipo de maltrato a los 25 años nomás me han hecho a mí, entonces a mí me duele, y igualito también mis compañeras, las mujeres, mis asociadas también sienten ese dolor que yo siento, y entonces ahorita soy amenazada, y entonces si la esa que se llama Keiko Fujimori si gana, ¿qué nos hacen a nosotros? A mí, a lo menos personalmente, a mí, por tanto que en entrevistas estoy pasando a su contra, estoy diciendo en todo caso, no, eso no estaría justo. El Perú está muy mal, porque no nos pueden gobernar su hija de un asesino, porque su madre también, ¿cómo le ha hecho a su propia madre? ¿Cómo le ha torturado? Y entonces, ¿qué va a sentir de todas las mujeres que somos? Y entonces, ¿con qué cara va a decir, ay, por las mujeres yo voy a luchar? Yo voy a hacer así, esto lo voy a indemnizar a las mujeres. ¿Con qué cara va a decir dónde estaría la conciencia a su propia madre que lo ha torturado? Y entonces, y así todavía por las mujeres va a sentir esa persona. No creo. Y no, yo, antemano, yo digo, quiero la persona, la señora Keiko Fujimori, tiene que irse a su país y que reflexione bien en su país, que trabaje. Y otra persona habrá que nos puede gobernar bien y que puede sentir por una mujer, porque una mujer ha derramado sangre. Entonces, así, igual también, de repente, puede sentir otra persona.
Bien, perfecto. Ruth, te agradecemos estos minutos acá en la mañana Uniradio. Estaremos muy atentos a los movimientos que estén realizando desde la asociación. Y bueno, un gran abrazo desde aquí, desde Uruguay. Por supuesto, hacemos eco de su lucha. Y bueno, esperemos que sean indemnizadas y que esto, por favor, no pase nunca más en la historia de nuestro continente. Este tipo de políticas que realmente son un delirio. Pero bueno, que ustedes lamentablemente sufrieron así. Les mandamos un gran abrazo y bueno, estaremos atentos. Te agradecemos estos minutos a la mañana de Uniradio nuevamente.
Ya, muchísimas gracias. Apóyanos pues en esa parte, como las mujeres del campo no podemos posibilidades para poder salir al aire. Y entonces nosotros aprovechamos, yo ante mi persona aprovecho a pedirles que nos puedan difundir, que nos ayude pues a todas las mujeres campesinas que somos acá en el campo, ¿no? De tantas mujeres que están sufriendo por ellas. Y solamente eso nomás le podría decirle gracias.
Perfecto, no, gracias a ustedes, Ruth Zúñiga. Y bueno, con todo, con esa lucha que es muy, muy importante. Muchísimas gracias.
Ya, muchísimas gracias. Hasta luego también a ustedes.